El cine del siglo XX.
Por Víctor Alvarado y Antonio Panizo. Bienvenidos una semana más a su programa favorito de cine. En esta ocasión les vamos a hablar del cine de acción. Pero antes, como siempre, preguntar a mi compañero Antonio qué le parece este tipo de película.
Bueno, pues este tipo de películas no es que se encuentre entre mis favoritas, pero hay que decir que tiene gran número de seguidores y probablemente sea uno de los géneros de los que más películas se hacen en los últimos años. Podríamos comentar también que dentro del cine de acción podríamos englobar distintas vertientes del cine, como podría ser el cine de artes marciales. El cine policíaco siempre tiene casi siempre alguna secuencia de acción. El cine negro también podríamos decir que aparecen este tipo de secuencias. Y como digo, yo creo que es uno de los géneros que más le pueden gustar a los aficionados.
Sí, yo es un género con el que disfruto mucho. Hombre, me gustan más en general las comedias, los dramas o alguna película así de aventura, pero reconozco que el cine de acción me gusta. Lo que pasa es que yo distinguiría entre dos tipos de cine de acción. Yo también haría matices a lo que tú dices. El típico cine de acción que se basa en el cine sangriento, como por ejemplo la película que vamos a hablar, Kill Bill, y luego la típica acción que no es excesivamente agresiva ni dura en su imagen, como podría ser por ejemplo El Eight for One, que también vamos a hablar de esa película, o El Fugitivo. Bueno, pues vamos a comenzar como siempre, recordándole nuestra dirección de internet, que es
elcinedelsiglo20@hotmail.com.
Bueno, la primera película que vamos a hablar es Cobra, una película del director George P. Cosmatos. Es una película interpretada por Sylvester Stallone y Brigitte Nielsen. Brigitte Nielsen, no sé, se acordarán nuestro oyente, que estuvo casada con Sylvester Stallone, y probablemente por la relación se fortaleció realizando esta película. Luego ya, como saben ustedes, también se separaron. En general es una película pues típica, la típica película dura del típico policía duro, y la típica película de acción, valga la redundancia. El argumento es bastante sencillo. Su nombre real es Cobretti, Marion Cobretti, pero los que le conocen bien le llaman Cobra. Es un duro de la calle, un detective de la gran ciudad, que hace los trabajos que nadie quiere hacer. Digamos que es como las cloacas de la policía, digamos que sería algo así. Antonio, ¿a ti qué te pareció la película?
Hombre, no es una de las mejores películas de Sylvester Stallone, que hay que decir que tampoco ha hecho grandes peliculones. Sí ha hecho películas muy comerciales, como Rambo y Rocky, y esta podríamos decir que es una película interesante, una película policíaca, en la que, bueno, yo creo que se le hizo bastante publicidad y eso pudo contribuir a que tuviera éxito, pues la relación que iniciaron, que yo creo que fue durante el rodaje de esta película, de Brigitte Nielsen y Sylvester Stallone. Brigitte Nielsen, por otra parte, pues es una actriz que ha hecho muy pocas películas. Yo recuerdo una que se llama Sonja la Roja, en la que aparece también Conan el Bárbaro, y poco más. Yo no recuerdo ninguna otra película que haya hecho. Una modelo danesa que intentó dar el salto al cine, pero que no consiguió casi nada. Y Sylvester Stallone, pues casi como siempre, pues haciendo su papel de duro, aunque otro día hablaremos de la vertiente cómica de Sylvester Stallone, porque ha hecho alguna que otra comedia, aunque haya mucha gente que a lo mejor no lo sabía.
Sí, como por ejemplo la comedia Oscar. Bueno, hay que decir que es una película de acción esencial en los años 80, ya que mezcla la acción con un toque de humor, cosa que no se había visto hasta esos momentos, ya que en los 70 quizás las películas eran un poquito más serias. A mí me gustó bastante esta película. Además, era un fan de Cobra, incluso me compré las mismas gafas que llevaba él, muy parecidas, así unas típicas gafas de espejo que se pusieron de moda en esa época. Curiosamente, esta película era considerada para menores de 18 años, pero a mí no me dejaron entrar en un cine, pero la vi en vídeo, y la verdad que mereció la pena, y creo que tampoco la violencia que ofrece tampoco es excesiva. Lo mejor de la película es que a pesar de ser una película de acción, pues mantiene de forma magistral la intriga. Luego, por decir, hablar algo interesante de la película Cobra, yo creo que lo más gracioso, lo más divertido son las frases, que son realmente pues impactantes. Por ejemplo, una que dice: yo no hago tratos con psicópatas, simplemente me los cargo. O por ejemplo: tengo nombre de chica, Marion, eso me hizo ser más fuerte. Hay una frase que es muy típica, que la utilizó Torrente, pero aquí hay otra versión, que es: aquí es donde acaba la ley y empiezo yo. esa también era muy conocida. Y una muy muy divertida también, quizá la más anecdótica de la película, es una en la que un ladrón se le acerca y le dice: oye tío, tengo una bomba, me cargaré a estos y después volaré el local. Dice: adelante, yo nunca compro aquí.
Bueno, pues ya hemos visto que es una de las películas en la que Stallone hace de tipo duro. Y en fin, una película, como decíamos, pues bastante recomendable si quieren pasar un buen rato. Ahora vamos a hablar de una película que se llama Air Force One. Es del año 97 y dura 124 minutos. Dirigida por Wolfgang Petersen, la música de Jerry Goldsmith, y los actores principales son Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close, Dean Stockwell y Paul Guilfoyle. Que el nombre este de este último, Paul Guilfoyle, no les sonará, pero si les digo que es el inspector de policía o el comisario, no sé qué cargo tiene, de CSI Las Vegas, pues ya sabrán de qué les estoy hablando. El argumento es el siguiente: el presidente de los Estados Unidos regresa de un viaje oficial a Rusia a bordo de su avión especial, perdón, el Air Force One. Un grupo terrorista ruso se apodera del avión, cogiendo como rehenes a la familia y miembros del equipo presidencial, y exige la liberación del general Alexander Radek. Si no lo suelta, los terroristas empezarán a ejecutar a los pasajeros. Pero si las autoridades acceden a su petición, nunca más podrán negociar con futuros terroristas. El presidente, que viaja a bordo del avión como es normal, tratará por todos los medios de salvar a su familia y al resto de los pasajeros. Pues destacar de esta película que fue la primera vez en la larga y exitosa carrera de Harrison Ford en la que recibió duras críticas por el personaje que interpretaba. Y la verdad es que ya nadie se cree pues a un presidente de los Estados Unidos convertido en una especie de Rambo que salvará a la nación, más que nada por la edad de Harrison Ford cuando hizo esta película, que ya estaba cerca de los 60, años. ¿Quería decir algo, Víctor?
No.
Ah, bueno, continuamos. A pesar de todo esto, la película funcionó muy bien en taquilla. El guión mantiene la tensión del espectador hasta el final y es el típico ejemplo de cine patriótico americano, aunque la verdad es que en algunas escenas se pasa un poco, como por ejemplo cuando Harrison Ford echa de una patada a un terrorista gritando ¡fuera de mi avión! Es una película entretenida, como todas las de Wolfgang Petersen, al que le acusan de hacer un cine demasiado comercial, pero bueno, yo creo que esto es una cosa bastante frecuente hoy día. Y les voy a comentar algunas de las curiosidades de esta película, como por ejemplo que es que para hacerlas se utilizaron dos Boeing 747 modificados. Uno de ellos, que había pertenecido a la línea aérea japonesa, fue alquilado, y solamente el trabajo de pintura costó $300,000. Para el papel que hizo Harrison Ford, se pensó en Kevin Costner, pero estaba comprometido en la producción de Mensajero del Futuro, y él fue el que sugirió que lo interpretara Harrison Ford. La cárcel en la que está el general Radek es la misma que aparece en Cadena Perpetua, que se llama en realidad Mansfield. Y esta es la anécdota que más me ha llamado la atención, que es que uno de los días de filmación aparecieron dos F-18 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que preguntaron por radio la identificación del avión y de dónde procedían los agujeros de bala del fuselaje, que eran en realidad unas pegatinas. El control de tráfico aéreo de Los Ángeles tuvo que intervenir para confirmar a los F-18 que todo lo que estaba ocurriendo era el rodaje de una película. Y bueno, tengo alguna anécdota más, pero si tú quieres comentar algo de la película, Víctor.
Hombre, yo más que de la película me gustaría comentar algo de Wolfgang Petersen, el director, que la verdad que me parece que es un director que domina de manera magistral las películas de acción. Hay una que me gusta a mí particularmente mucho, que por la que yo creo que es bastante aficionado a este director, es a meter al presidente de los Estados Unidos en todas sus películas. Y me estoy refiriendo a la película En la línea de fuego. No sé si tú te acordarás de ella.
Sí, pero entró ya no sale el presidente de los Estados Unidos, ¿no?
No, pero sale el rey de...
Sí, sale un rey, bueno.
Sale un rey. Pero la verdad que son que domina bastante bien las películas de acción, ¿verdad?
Sí, bueno, es un director, por el nombre se podrán imaginar que es alemán, que llegó a Estados Unidos sin hacer ruido y en Europa pues prácticamente no había hecho ninguna película importante. Y yo creo que, no estoy seguro de que fuera la primera película que dirigió en Estados Unidos, me parece que sí, es una que se llamaba El Submarino, que es una película muy interesante que recuperaba pues el género de las películas de submarinos que hacía mucho tiempo que no se hacían. Y poco a poco se ha ido afianzando en Hollywood y hoy día pues se puede decir que es un director pues bastante bueno y que hace todas sus películas con bastante buen oficio.
Sí, bueno, Vamos a seguir con una película, vamos a hablar de la película Blade, una película del año 98 dirigida por Steve Norrington. Es un director conocido en su casa a la hora de comer. No lo estoy diciendo en broma porque he estado buscando su biografía y no he encontrado absolutamente nada de este director, salvo esta película. Los intérpretes de la película son Wesley Snipes, Stephen Dorff y Chris Christopherson. El argumento es el siguiente: nacido de una humana que acaba de ser mordida por un vampiro, Eric Brooks nace siendo parte humano y parte vampiro. En su adolescencia es encontrado por un humano cazavampiros, que se percata de las cualidades y lo toma bajo su tutela. Con el tiempo, este actor, concretamente Wesley Snipes, se convertirá en Blade, el cazavampiros. Es una película que combina sobre todo el cine de acción con las películas de superhéroes. Fue una película que tuvo muchísimo éxito en los años 90, de las cuales se han hecho ya una trilogía, se han hecho tres partes, que han tenido toda un notable éxito y una taquilla nada desdeñable. Llama la atención sobre todo en la película las luchas que tiene Blade con los vampiros, que están bastante bien rodadas. Luego comentaremos alguna curiosidad que puede llamar la atención. También lo que llama o lo que sorprende de este personaje es que lucha por ser aquello de donde proviene, que sabe que no debe dejarse llevar por la vida fácil, que sería ser un vampiro, y debe luchar por elegir el buen camino, ¿no? Y por decirlo de otra manera, es como si tuviese que defender el bien sintiéndose fuertemente atraído por el mal. Tal y como dice, aunque la frase esta también es contradictoria, en la película se ven así una serie de contradicciones. No sé si será porque el cómic en el que se basó pues estaba hecho de esa forma, ¿no? Y decía algo así, una frase más importante de la película: mi nombre es Blade, nací mitad vampiro, mitad humano, tengo toda su fuerza y ninguno de sus defectos, me llaman el que ha visto el sol. Aunque en la película a veces da la sensación de que el propio Blade se siente atraído un poco por el mal, por eso yo comentaba esta frase que me parece un poquito contradictoria. No sé a ti, Antonio, ¿qué te parece?
Bueno, yo la verdad es que esta película no la he visto. Yo he visto, no sé si es la segunda o la tercera, que es una en la que sale Santiago Segura.
Que parece que es la tercera.
Sí, creo que es la tercera, que yo pensé que Santiago Segura iba a estar un poco raro como vampiro, pero en realidad no es que sea un vampiro real, sino es un motorista de estos barbudos que hay muchos en Estados Unidos, que se dedica pues a proporcionarle víctimas a los vampiros. Y destacar sobre todo, aunque yo ya digo que no he visto la primera, pero bueno, yo me imagino que debe ser igual en las tres, pues las escenas de acción, que tienen unas coreografías muy espectaculares. Hay unos saltos y unas piruetas que últimamente se cuidan mucho en este tipo de películas, pero que aquí se ven unos movimientos y unos golpes que no son habituales, y ya digo que me parecieron bastante, bastante buenos. Y bueno, y Wesley Snipes es un actor que lo mismo puede hacer una comedia que una película de acción, y que es un experto en artes marciales, con lo cual pues está bastante bien en esta película. Yo creo que da muy bien el papel de cazador de vampiros.
Es un experto en artes marciales, pero curiosamente no sabe manejar la espada, ya que una de las curiosidades que tenemos es que se tuvieron que rodar las escenas a cámara lenta por el escaso dominio de la espada de sobre todo de Wesley Snipes. Luego también otra curiosidad que tenemos es que las porras de electricidad que salen en la película son las mismas que se utilizaron en Demolition Man. Yo no sé por qué no se inventan otro tipo de cosas, pero me parece un poco patético que tengan que utilizar elementos de otras películas para, no sé para qué será, sino para ahorrarse material o para qué.
Pero esto es más frecuente de lo que podíamos imaginar. Ya se hacía en los años 50 y hoy día se sigue haciendo, en los cuales decorados de una gran superproducción se utilizaban para hacer otra película, renovándolos un poco. Y bueno, pues yo creo que esto sería más que nada porque estos aparatos, para que fueran reales, pues estarían muy bien hechos, y a lo mejor pues eran cosas que costaban bastante dinero, ¿no?
Sí, no, la verdad que tú tienes razón. De hecho, muchas de las películas que se hicieron de ciencia ficción, por ejemplo, luego surgieron la serie B, y todo el material que surgieron de las películas que se hicieron de ciencia ficción luego se utilizó para hacer esta serie B, ¿verdad?
Sí, yo creo que uno de los factores que hace que se reutilicen objetos o decorados en las películas es que en los últimos años se gasta tantísimo dinero en la publicidad de la película, en marketing, en anuncios, en presentaciones de las películas, que si no se hiciera de esta forma, pues los gastos se dispararían y no se obtendrían casi beneficios, ¿no? Con lo cual, pues, de alguna forma hay que reciclar materiales o decorados para que los presupuestos no sean tan elevadísimos como si no serían.
Bueno, ya para terminar, otra curiosidad que quizás sea una forma de aprovechar la productora a hacerse publicidad fue que en la película se ve una escena de la película Mortal Kombat, que es de la misma productora, de la New Line Cinema, y me imagino que serían para promocionar un poco la otra película.
En fin, como decimos, una película que yo creo que puede gustar a todos nuestros oyentes, sobre todo a la gente joven, que son los que más les gustan las películas de terror, aunque esta no sea una película estrictamente de terror. Y yo creo que ha llegado el momento de que les hablemos de nuestro personaje de hoy, que no es ni más ni menos que el director, actor y productor Quentin Tarantino, ¿no, Víctor?
Sí, Quentin Tarantino, que se hizo famoso por la película Pulp Fiction. ¿Pero a ti qué te parece ese actor?
Bueno, antes de Pulp Fiction...
Bueno, actor, director, productor, lo que quiera.
Sí, guionista también. Antes de Pulp Fiction hizo Reservoir Dogs, es una película que también tuvo bastante éxito. Y a mí hay un dato que me llama mucho la atención sobre este director, que es... A ver, un momento, que lo tengo aquí para no equivocarme. Que en casi 20 años de carrera solo ha dirigido 6 películas y hay una pendiente de estreno, que es algo que a mí me parece bastante poco. Que, bueno... También Kubrick, que en toda su carrera pues no hizo muchas películas, pero Kubrick era un grandísimo director que empleaba muchísimo tiempo en preparar cada película. Quizás lo de Tarantino es porque, como él participa en distintas labores, que ya hemos dicho, productor, actor, pues bueno, pues no tiene tanto tiempo para dirigir. Y es un director para muchos considerado como un genio. Hay quien piensa que en su momento renovó la forma de hacer películas, y hay otros que piensan que es un director pues como muchos que puede haber por ahí. A mí me parece interesante su forma de hacer películas, aunque hay quien piensa también que son demasiado violentas.
Bueno, vamos a hablar un poco de su biografía. Él nació en Knoxville, Tennessee. Fue hijo de dos jóvenes estudiantes, uno de 21 años y una chica, su madre, que tenía 16. Sus padres se divorciaron pronto y él se trasladó a Los Ángeles. Dicen que siendo adolescente estuvo trabajando mientras estudiaba fue acomodador de un cine porno y después trabajaría en un videoclub. Este videoclub, y luego que su madre le aficionase bastante a ver películas y series, provocó que Quentin Tarantino fuese un magnífico cinéfilo y un grandísimo entendido en el mundo del cine. Luego participó como guionista en su película en el año 93, Amor a quemarropa, que tiene una muy buena banda sonora de un intérprete magnífico que toca los timbales de manera magistral, que luego se ha visto en varias películas, aunque no recuerdo concretamente la banda sonora de qué era. Luego la gran película que le hizo debutar fue Pulp Fiction, en la que ganó la Palma de Oro y fue nominado a los Oscars. Luego hizo otras películas como Desperado, en las que participó, aunque no sé si llegó a dirigir. Y luego, Antonio, antes de que yo siga contando, pues nos va a hablar un poco de toda su filmografía.
No, en Desperado solo participó como actor, que esto es una cosa que yo no sabía, que ha participado en bastantes películas como actor, concretamente en Duerme conmigo, Alguien a quien amar, Johnny Destiny, Desperado, que le acabamos de decir, Abierto hasta el amanecer, Girl 6 o Chica 6, y la comedia Little Nicky, que es una comedia infantil, ¿no? Pensada para niños más que nada. Y como guionista, ya hemos dicho que en Amor a quemar ropa, de Tony Scott, Asesinos natos, de Oliver Stone, aunque aquí solo aparecía como creador de la historia porque no le gustó el resultado final de la película, y Abierto hasta el amanecer, de Robert Rodríguez, del que es un gran amigo. Como productor ha participado, pues no le voy a decir todos los títulos, concretamente en 2, 3, 4. Y como director ya hemos dicho que solo ha hecho 6 películas. La primera de ellas es una comedia sin terminar que se llama El cumpleaños de mi mejor amigo, del año 87. Luego Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Four Rooms, Jackie Brown, que recuperaba pues el cine de los años 70, fundamentalmente interpretado por actores negros. No este tipo de cine, sino una de las protagonistas, que es Pam Grier, de este tipo de películas. Y luego Kill Bill volumen 1 y volumen 2, que se rodaron al mismo tiempo. Y todavía le falta por estrenar, creo que todavía no se ha estrenado, una que se llama, pues los, no sé cómo se llamará en español, en inglés la traducción literal sería Los bastardos poco gloriosos. Y pues de momento nada más, a ver qué nos proponen esta nueva película, que seguramente será algo distinto a lo habitual.
Sí, bueno, también sería curioso comentar alguna de sus curiosidades. Y es que, por ejemplo, su productora tiene un nombre de una película de Godard, que se llama Avant Apart. Luego también apareció en un capítulo, en un episodio de la serie Chicas de Oro, una serie muy popular de los años 80, vestido de Elvis Presley, aunque todavía no era demasiado conocido. Luego abandonó el colegio con 15 años porque decía que estaba perdiendo el tiempo. Y luego tiene una frase que es un poco dura, que la voy a intentar resumir, de lo que él considera a las películas dirigidas por ordenador. Dice: todos mis personajes son reales, no hay ningún jodido ordenador por medio, estoy harto de esta basura. Si quisiera esas chorradas computerizadas, hubiera ido a casa para meter la o puntos suspensivos en la Nintendo. Como podemos ver, el lenguaje de este director pues no es demasiado adecuado para este tipo de programas como el nuestro, pero era necesario comentarlo porque es bastante anecdótico y quizá divertido.
Y vamos a hablar ahora pues de una película de las últimas que ha dirigido Tarantino, que es Kill Bill Volumen 1, una película del año 2003 que dura 111 minutos. Pero a pesar de la duración de la película, no se hace muy larga. El guion y la dirección son de Tarantino y está interpretada por Uma Thurman, David Carradine, Lucy Liu, Daryl Hannah y Viveka A. Fox. En la película pues nos encontramos con un ranger de Texas que investiga el escenario de un crimen sangriento en el que todos los invitados a una boda han sido asesinados. La novia que estaba embarazada es Mamba Negra, la antigua amante de Bill, el líder de un grupo de criminales, y es la única que no ha muerto. Sin embargo, pues por los golpes recibidos en el ataque que sufrió, pues se encuentra en coma. Pero 4 años después se despierta de repente de este estado y decide vengarse de todos los miembros de la organización a la que perteneció anteriormente y que intentaron matarla. Para poder conseguirlo tendrá que viajar a Japón. La película es una mezcla de spaghetti westerns, películas chinas de artes marciales y cine de samurái. Está dividida en capítulos, pero salen todos continuados, o sea que no es que haya una diferencia entre uno y otro, como a veces hay películas en las que cada director dirige un episodio que son totalmente distintos, no tienen nada que ver. Aquí cada uno de estos episodios está rodado con un estilo y el ritmo de un género cinematográfico diferente. El ritmo de la película, hablando ya en general, pues es trepidante en la mayoría de las escenas, y a mí me gustó mucho un fragmento que me pareció muy original, que es de animación al estilo del manga japonés, en el que se explica el pasado de Rei Nishi, que es el papel que interpreta Lucy Liu, y continúa con una secuencia ya con personajes reales en la que se convierte en el líder de una organización criminal. La violencia de la película yo creo que no es tan innecesaria como la de sus dos primeras, sino que en realidad es más que nada una caricatura que la convierte en una historia de animación, pero rodada con imágenes reales. Y también me resultó bastante bastante llamativa la última pelea entre Uma Thurman y Lucy Liu, que están muy bien, porque la película empieza con la música con unos ritmos de aire de estilo flamenco, que no me lo esperaba, la verdad, pero queda bien. Y curiosidades tengo muchísimas, pero ahora se las voy a contar, no todas, claro. Ay, pero antes Víctor nos va a decir algo.
Sí, hay que decir que a mí esta película no la considero la mejor de Quentin Tarantino. A mí por lo menos me gusta más Abierto al Amanecer o Pulp Fiction. Tiene algo especial la película que le da un toque original, pero quizá se excede en tanta violencia excesiva, tanta sangre salpicando a los luchadores, que la hace, no sé, un poco creíble. Pero aún así tiene partes de la película que merecen la pena.
Sí, pero esto más que nada es por lo que yo acabo de decir, que es un cómic trasladado de imagen real, un cómic de estilo manga bastante sangriento, ¿no? Pero yo pensaba que la película iba a tener muchas más peleas y violencia de la que en realidad tiene. La primera parte de la película prácticamente no hay violencia, quitando la escena del crimen, de la boda, porque se desarrolla en el hospital cuando ella se despierta y que tiene que escaparse, que esta es la parte más lenta de la película, pero bueno, que no se te hace pesada. Y ya voy con las curiosidades. El nombre de la película tiene doble significado, porque bill en inglés significa cuenta o factura, así que podríamos interpretar el título como liquidar el saldo o ajuste de cuentas. Tarantino hace un pequeño papel como en todas sus películas y es uno de los luchadores que pelean con la novia, Uma Thurman, en el restaurante de Tokio, pero como todos llevan antifaz y hay muchísimos, pues casi imposible identificarlo. Luego en la película aparece una marca de cigarrillos que se llama Red Apples o Manzanas Rojas, que se la inventó Tarantino y la utiliza en todas sus películas. en el paquete, hay que fijarse muy bien, pero si consigues verlo, de una manzana roja sale un gusano verde que es la cara de Tarantino con una gafa de sol. Yo la verdad es que no me di cuenta. Y luego pues hay una escena también que se repite en todas las películas que dirige Quentin Tarantino, que es un plano rodado desde el interior del maletero de un coche, donde el protagonista coge algo de su interior. Y ya pues tenemos que ir terminando con esta película y con la última, que es que Uma Thurman colaboró en el guión desarrollando el personaje de la novia, y este personaje fue un regalo que le hizo Quentin Tarantino por su 30 cumpleaños.
La siguiente película que vamos a comentar es El Fugitivo. Está basada en una popular serie de televisión de los años 60 que tuvo muchísimo éxito. Como consecuencia de esto, pues se produjo el típico remake llevado al cine, como es el caso del Fugitivo. Es una película del año 93 dirigida por Andrew Davis. Actor de película así la popular, más popular de ellas es Alecta Máxima, y luego hizo una que no tuvo demasiado éxito, como fue Reacción en Cadena. El reparto yo creo que todos lo conocen. Harrison Ford, Tommy Lee Jones, que yo creo que es un actor que maneja muy bien los papeles de acción, así del género que yo digo, de películas no demasiado violentas, pero con una gran acción. Y luego Julianne Moore, que también hace un papel interesante. Es una película que combina de manera magistral la acción y la intriga, sobre todo al principio de la película. Después se puede hacer una segunda lectura en la que cualquier persona que sea sospechosa de un crimen y se ofrezca una recompensa por ella, es siempre una experiencia tentadora. Y aunque sea inocente, siempre no te puedes fiar ni de tu padre. Es decir, no te puedes fiar ni de tu padre, ni de tu mejor amigo, ni de nadie, porque cuando el dinero está por medio, pues siempre pueden surgir algún problemilla que otro. En la película nos viene a contar la vida del doctor Richard Kimball, un prestigioso médico que viene a ser encarcelado por ser acusado de matar a su esposa, ya que todas las pruebas parece que apuntan a que él es el culpable. No tardan en escaparse y mostrar su inocencia. O sea, la verdad que se parece este argumento al del equipo A, pero no es el equipo A, es el fugitivo. Bueno, el tiempo se nos está echando encima, ya nos queda poco para terminar. ¿Tú quieres comentar algo?
No, te decía que todavía podemos hablar 2 o 3 minutos más.
Bueno, sí, podríamos. Hombre, yo creo que se nos ha quedado un personaje en el tintero que quizás sea importante. Y él, Arnold Schwarzenegger, del que no se nos ha ocurrido así en ningún momento hablar de una película de acción, pero creo que junto a Stallone son los dos vértices o las dos puntas del iceberg de las películas de acción.
Bueno, sí, en realidad a mí me gusta más Schwarzenegger que Sylvester Stallone. No sabría decir por qué, porque ninguno de los dos es un gran intérprete, pero desde que lo vi en Conan el Bárbaro, la verdad es que es un actor que me gusta bastante. Otro día les hablaremos, por ejemplo, del último Gran Héroe, que es una película de acción que es bastante buena.
Sí, hay que decir que en esto del género de acción siempre han estado los schwarzeneggeristas y los estalonistas. Yo en el caso me considero estalonista, y por lo que veo mi compañero Antonio pues se considera del otro género.
Bueno, pues me había equivocado yo al mirar el reloj y tenemos que ir terminando. Le voy a decir que con respecto al personaje que hemos elegido, que es Quentin Tarantino, una cosa que no hemos dicho es que el nombre se lo pusieron basándose en el personaje que hacía Burt Reynolds, que se llamaba Quint Asper, en una serie de televisión que aquí en España no se ha visto, que se llamaba Gunsmoke. Y Víctor, nos vamos despidiendo ya, ¿no?
Sí, nos vamos despidiendo y como siempre les dejamos con una cita del cine.
El orgullo es algo que se tiene cuando hay algo para perder. Diego Peretti en No sos vos, soy yo, del año 2004.
Magnífica película, pero no, como siempre nos despedimos con música. Hasta la semana que viene.